Seguimos en Colectivo Nacional por Radio Nacional Mendoza. Son las 18:10 en toda la República Argentina. La temperatura sigue en 16 grados dos décimas en la ciudad de Mendoza y sus alrededores. Y si algo es interesante, sin duda, es analizar la historia reciente. Y cuando alguien se pone a analizar hechos recientes y además lo vuelca en un libro con todo lo que eso implica respecto al análisis, a la comparación de datos, a la reflexión, también a poner el ojo en cuestiones que por ahí el día a día hace que pasen de largo. Bueno, en ese caso salen este tipo de obras que me parecen muy interesantes y en este caso tienen que ver con el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Que terminó hace muy poquitos meses, en diciembre del 2019. Y que fue un gobierno que no logró la reelección como suele pasar o como es la regla en no solo en los gobiernos argentinos, sino en la región. El partido de gobierno lo más probable es que reelija. Bueno, en este caso no fue. Yo imagino, y ahora le voy a preguntar a él, a Guillermo Levy, sociólogo, escritor, que ha presentado este libro que se llama La Caída, justamente analizando por qué la experiencia Cambiemos duró un suspiro en términos históricos, ¿no? Hola, Guillermo. Cristian Ortega te saluda. ¿Cómo estás?
Cristian, ¿cómo te va? Mucho gusto.
Igualmente.
Gracias por llamar, ¿eh?
No, por favor, a vos por atendernos. Contanos cómo se te ocurrió primero encarar este tema de Cambiemos y su paso por el gobierno y por qué La Caída, ¿no?
Mira, el proyecto del libro surgió después de las PASO, o sea, exactamente un año después de las elecciones de las PASO, que fueron elecciones que sorprendieron a casi todo el mundo, sobre todo por su no tanto por la derrota de Cambiemos por esa elección, sino por la magnitud y por lo que terminaba ya futuro esa elección. Y a mí me pareció importante construir quizás un aporte con muchos meses de trabajo para pensar la inscripción de Cambiemos en la historia de la democracia argentina de los últimos 37 años, del 83 hasta ahora. Uh-huh. Y de ahí salió un libro que intenta hacer una especie de análisis de las casi 40 años, casi 4 décadas de democracia, y el lugar de Cambiemos en eso. En realidad no es un libro sobre Cambiemos, sino es un libro sobre la derrota, pero claramente está inscrito en clave de tratar de entender lo que fueron esos 4 años de gobierno, y por qué el fracaso, lo que yo digo, un fracaso en todas las líneas, y por supuesto también la no reelección, como bien decías vos, que no es lo esperable, ni siquiera lo esperable 2 años antes, no 4 años antes.
Sí, tal cual. Y teniendo en cuenta, Guillermo, que hablas de los 40 años de democracia, también Cambiemos en sí mismo es una propuesta novedosa, ¿no?
Sí, a ver, es una propuesta novedosa, claramente, pero es hija de varias cuestiones. Creo que hay un intento hay un voto de una derecha liberal, cuando digo derecha liberal no lo digo estigmatizadamente necesariamente, de un voto liberal, conservador, generalmente antiperonista en la Argentina, que nunca fue menos del 25-30% del electorado, uh-huh, pero que siempre estuvo desperdigado en distintos lugares, de partidos provinciales, como ustedes tienen lo que era el Partido Demócrata en su momento.
Correcto.
Partido Demócrata de Mendoza, o distintas expresiones. Creo que del 83 hasta ahora la única expresión que intentó ser una expresión nacional fue la Unión de Centro Democrático.
La UCD.
Que intentó aglutinar todo lo que era un programa neoliberal conservador en democracia, o sea, cuando el tema de los golpes militares dejaron de ser una opción, uh-huh, en Argentina. Uh-huh. Y bueno, no fue tan numeroso, pero la Unión de Centro Democrático llegó a ser un partido con arraigo en casi todo el país, y de hecho, bueno, en los 90 se disolvió porque se ablocó con lo que fue el gobierno de Menem.
Correcto.
Me parece que lo novedoso del PRO es haber construido un sello, una marca que recoge una cantidad de esas banderas o de esas tradiciones en la Argentina y conseguirlo, construirlo en términos de mayoría también.
Uh-huh. Vos recién hablabas de los 2 años, digamos, de agosto del 2019, 2 años hacia atrás, estamos hablando de las elecciones de medio término, donde justamente el oficialismo de ese momento se impuso. Bueno, ¿qué pasó en 2 años? Porque 2 años en términos históricos es muy poco tiempo, ¿no?
En la Argentina es mucho, en la historia general es,
claro, claro,
es bastante poco. Vos te pones a pensar, estamos hablando de la elección de octubre del 2019, y pasó menos de un año, y la cantidad enorme de cosas que pasaron,
sí,
parece que hubiesen pasado 25 años.
Sí, tal cual.
Pero sí, es verdad exactamente lo que vos decís. Yo creo que hay, así como Macri tuvo su elección de reelección presidencial en el peor momento del gobierno, en el peor momento de todos los indicadores, tuvo la de medio término en el mejor momento. Creo que el 2017, ¿viste? El libro se llama La Caída y habla de la ilusión al derrumbe de Cambiemos. Y me parece que la marca Río, porque es una marca también construida muy inteligentemente, muy profesionalmente, también hizo arraigo en una cantidad de ilusiones y una cantidad de esperanzas. Y me parece que el año 2017 fue el año en el que el gobierno de Mauricio Macri había logrado reducir el aumento de la inflación. No digo bajarla, porque lo que lograron es que la inflación empiece a reducir. Hubo algunos indicadores de crecimiento económico, sobre todo basado en algunos rubros cuya rentabilidad aumentó exponencialmente a partir de la baja de retenciones, de la devaluación, ¿no?, del tarifazo, de la cantidad de rubros que se empiezan a expandir, una cantidad de proyectos de obra pública, de aumento de la construcción, que eso impacta en muchos de los sectores, en algunas economías regionales. Me parece que hay una baja también de la pobreza medida por ingresos, inclusive queda un poquito más abajo de lo que está en diciembre del 2015, siempre en términos de ingresos, no en términos estructurales. Entonces hay algunos podrían pensar de que, bueno, de que esa promesa de transformación económica, de un capitalismo serio, un capitalismo moderno, y una posibilidad desde el no peronismo construir un capitalismo moderno, serio y en crecimiento en la Argentina, que Macri le había prometido para el segundo semestre del 2016, y que el 2016 fue un año durísimo, un año de recesión, un año durísimo, parecía que el 2017 en el segundo trimestre empezaba a despuntar. Lo que pasa es que en 60 días todo esto se empezó a diluir, y una de las dos cosas que yo señalo en el libro, uno que es un hecho que aparentemente menor, pero que creo que fue un antes y un después, que fue el cambio de la pauta inflacionaria, en donde el equipo económico de entonces, con el presidente del Banco Central, se juntan y anuncian que la inflación prevista el 2018, que era del 10%, sí, imagínate, sí, que después fue del 48%.
Sí, lo recuerdo.
Que fue del 10%, iba a ser del 15%, con lo cual mostraban también un grado también de indefinición y un grado también de improvisación, y inmediatamente empezaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que en la Argentina tiene mala prensa, no tiene buena prensa, de estar siempre relacionado a momentos de crisis y a momentos de desesperación, nunca a momentos buenos.
Correcto.
Entonces, el gobierno que venía atrás de los brotes verdes, las inversiones, el capitalismo serio, integrado al mundo, a menos de 2 años, empezar negociaciones con el Fondo Monetario, no era una buena señal. Y a los pocos días, algo que pasó sobre todo en Buenos Aires, donde el impacto fue sobre todo en Buenos Aires, ustedes los mendocinos también, obviamente, lo habrán recibido, y también habrá habido movilizaciones en Mendoza, fue el tema del el proyecto de la reforma de la ley previsional.
Correcto.
¿No? Que en el Congreso congregó más de 150.000 personas, que hubo un enfrentamiento, una brutal represión, donde el oficialismo logró votarlo, una sesión bastante escandalosa, pero esa noche hubo muchos cacerolazos en Buenos Aires, que fueron cacerolazos claramente opositores, que marcaban hartazgo y marcaban también toda una convicción de que esa reforma era una imposición del Fondo Monetario para recortar las jubilaciones. Y yo creo que ahí, con el tema de los 40 años de democracia, creo que tanto el tema de las jubilaciones, como el tema de derechos humanos, como el tema de las libertades democráticas, son como legados medio sagrados de la transición democrática en Argentina. Son como cosas muy difíciles de tocar.
Perfecto.
Y ahí me parece que el macrismo se metió con el bolsillo de los jubilados, o se intentó meter con el bolsillo de los jubilados por una cuestión de reducción del déficit, y recibió la reprobación de mucha gente que lo había votado. Me parece que ahí empezó una caída, y después todo el 2018 y todo el 2019, mes tras mes, son meses de caída del producto, caída de la producción, cierre de empresas, despidos, caída del consumo. O sea, mira, no hay un solo mes entre enero del 2018 y las elecciones que haya un repuntamiento económico.
Mira, yo tengo una teoría que me gustaría compartirla con vos, un experto en la caída, justamente. El gobierno anterior tuvo, primero el aporte de campaña, entre comillas, del FMI, histórico, el más grande de su historia institucional, el FMI dando tanta plata a un solo país. Los medios de comunicación, la gran mayoría a favor, claramente oficialista y quizás hasta cogobernando en algún punto. Un poder judicial o un sector del poder judicial también muy, muy proclive a la investigación, por decirlo suavemente, de ex funcionarios del gobierno de Cristina,
sí,
sobre
sí,
todo.
Claramente, sí.
Hay un montón de variables, digamos, subjetivas, claramente, en favor de ese gobierno. Pero como vos decías, los últimos 2 años fueron desastrosos. O sea, y teniendo en cuenta todas las variables positivas o todos los comandos bajo control, recibió una paliza en agosto del 2019. Realmente una cosa llamativa.
Bueno. No, eso revitaliza una característica que ha tenido históricamente el pueblo argentino, tampoco para hacer una ponderación permanente, que ni tiene que ser siempre así, ni que ha sido siempre así, de que, bueno, que acá vos podés tener operaciones de poderes externos, poderes internos, coberturas mediáticas, coberturas judiciales, pero eso te puede no alcanzar para ganar elecciones, capaz que en otros países sí. En ese sentido, me parece que hay una elección también en agosto que tiene que ver con que, bueno, los relatos pueden ser muy buenos, muy eficientes, el repudio generado hacia la figura de Cristina, el kirchnerismo fue muy bien logrado, todo eso está, todo la capacidad de articular desde el voto más conservador, liberal, antiperonista, con otro tipo de votos, con el voto de la antipolítica, con cierto progresismo, también muy crítico del kirchnerismo, todo eso fue parte de una ingeniería muy exitosa, el 2015, el 2017 también, pero todo eso no alcanza si vos tenés 2 años consecutivos necesariamente de derrumbe económico, en donde ahí lo que se pierde es la expectativa, porque ahora también hay una caída económica fortísima. Pero el tema es dónde uno pone la responsabilidad, dónde se pone la expectativa también. Por eso lo que define muchas veces también es el bolsillo, pero también es cómo vos interpretás lo que te pasa en el bolsillo.
Sí, tal cual.
Porque en el 2017 todavía estaba la expectativa de que este gobierno iba con todo este estas deseos y profesionales del sector privado, iba a poner en marcha la economía, iba a solucionar el tema de la inflación, pero ya a mediados del 2018 ya le queda un año y pico de gobierno y ya esto de poder cumplir algunas expectativas se vuelve bastante más complicado.
Se le acabó la cuerda, por decirlo de alguna manera.
Se le acaba la cuerda. Bueno, claro. Me parece que ahí también juega mucho el tema de la caída de la expectativa hay algo parecido a lo que le pasó a la Alianza. Yo creo que el fantasma de la Alianza fue un fantasma del gobierno de Cambiemos. Creo que Cambiemos fue mucho más que la Alianza. De hecho, el peso que tiene hoy, el legislativo, territorial, de potencial electoral, no tiene nada que ver con lo que fue la Alianza desde la Rúa. Pero me parece que hay algunos fantasmas que lo persiguieron todo el tiempo. Uno era el helicóptero. Bueno, no se fueron en helicóptero, se fueron institucionalmente, una transición muy ordenada, mucho más que en otros países de América Latina. Pero me parece que hay un fantasma también que tiene que ver con que de la Rúa venía a continuar la convertibilidad, a continuar el menemismo económico, pero mejorando la ética institucional y terminando con la corrupción. Y ahí lo que fue la ley Banelco y todo el hecho de corrupción vinculado al gobierno de la Alianza que hizo la renuncia al vicepresidente Chacho Álvarez, parece que dio por la borda un poquito eso. A Macri eso durante sus 4 años no lo toca tanto, en el sentido no creo que le afecta tanto electoralmente porque casi todas las denuncias aparecen más claramente ahora, pasó con lo que hicieron con Cristina también, que casi todas las denuncias y las cosas fuertes aparecen después de la derrota de Scioli, las cosas más importantes por lo menos. Me parece que igual hay algo de esta cuestión de los ricos en la Argentina no tuvieron tampoco la receta para hacer crecer la Argentina, ni para hacer una Argentina mejor, ni una Argentina más integrada. Me parece que hay una desilusión importante en eso, ¿no? Es una apuesta que en la Argentina ya hubo en otros momentos, pero pasa que hubo en la época de Menem, pero lo pasa que ahí gobernaba el peronismo, que es otra cosa eso. Entonces hay una apuesta neoliberal, pero conducida por un actor de la política. Acá no hay un actor de la política. Sí, acá hay un actor nuevo en la política.
Claro, es una atendido por sus propios dueños, por decirlo de alguna manera.
Atendido por sus propios dueños y un actor político que se constituye como actor político, pero que nunca se resigna a ser, nunca acepta a ser una clase política estatal, algo de lo que yo digo en el libro. Cambiemos nunca se vio a sí mismo como una como dirigencia política del Estado. Se vio más como una mediación entre la sociedad civil y el Estado. Y para conducir el Estado, y fue muy eficiente para ganar elecciones, pero para conducir el Estado es otra cosa.
Correcto.
¿No? A pesar de experiencias como la de la Ciudad de Buenos Aires, que la vienen llevando, en términos por lo menos de aceptación, no estoy haciendo una evaluación de la gestión de Larreta, pero en términos de aceptación, Larreta no baja del 50%, del 45% de aceptación, pero bueno, todo eso en la gestión nacional fue mucho más, se le volvió muchísimo más complicado.
Sí, me imagino que tiene que ver también que Argentina es un país sumamente particular y que la capital federal es una partecita de Argentina y hay lugares, bueno, yo recuerdo un desconocimiento muy grande de funcionarios nacionales sobre cuestiones en las provincias, pero realmente alarmante las cuestiones que por ahí no conocían.
Sí. Es que es una dirigencia que viene con todo el marketing, somos de las ONG del sector privado y eso en la gestión estatal es totalmente otra cosa y por más buena voluntad que tengas, se vuelve muy complicado. La Argentina, como vos decís, es un país muy complicado de gobernar y tiene algunos límites bien precisos. Bueno, el macrismo se topó con algunos límites que yo llamo límites progresistas o como una masa progresista que tiene la Argentina, que no remite tanto a los progresistas como una corriente cultural, sino me refiero a ciertos puntos programáticos que en la Argentina están. Desde la libertad democrática, del respeto a los derechos humanos, de que los juicios a los represores son política de Estado. Digo esto porque la primera derrota en la calle que tiene el gobierno Macri es a partir de un hecho vinculado al tema de derechos humanos.
Sí, el 2x1.
Que es cuando la Corte Suprema hace la acordada del 2x1, que implica la libertad de un represor civil, de un agente de inteligencia civil, y que después, a partir de eso, iba a empezar seguramente una política de liberación de represores de los juicios de lesa humanidad. Bueno, ahí una manifestación de más de 200.000 personas. Y antes de la manifestación, el Congreso tuvo que votar de que no tenía nada que ver con eso y de que no había ningún 2x1 en la Argentina. O sea, eso como límite bien preciso también que pone la sociedad o que pone parte de la sociedad.
¿Cómo lo ves? Sí.
Decime.
A Macri hoy, ¿cómo lo ves, teniendo en cuenta lo que has estudiado?
Lo digo en el libro y lo digo en todos los lugares que está. Yo creo, y aunque sea, hoy si vos te estoy tirando la pileta con esto, creo que Macri está terminado en la política grande en la Argentina. ¿En qué sentido? No es que Macri desaparece de la política, ni que Macri no va a ser diputado en 2021, ni que Macri no va a tener incidencia en lo que va a terminar siendo en el devenir de Juntos por el Cambio. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que Macri no vuelve a ser presidente de la Argentina y no vuelve a estar en la política grande. Primero porque no es un tipo de la dirigencia política argentina, es el tipo que está en Francia, en Suiza, ahora, más allá de eso y de los chistes que se puedan hacer con eso, me parece que Macri está asociado a la imagen de un fracaso. Es un fracaso en toda la línea, porque el gobierno de Macri no se va con algo que uno pueda decir a futuro y decir, bueno, me fui con esto y hay una parte de la sociedad argentina que me reconoce esto. Yo un poco lo que digo en el libro también es, Alfonsín, se fue en medio de la hiperinflación, se fue en medio de un desprestigio enorme, después de la violencia de vida también, terminó una crisis económica, pero hoy Alfonsín ha reivindicado por toda la dirigencia política. De hecho, Alberto Fernández arranca su discurso y termina su discurso de asunción presidencial nombrando a Alfonsín. Y Alfonsín se lleva en el armario la recuperación de la libertad democrática, el juicio de las juntas, a una honestidad personal, toda una cantidad de cosas. Vos podés decir, Menem, con todos los enemigos y amigos que tiene, y hoy es muy difícil la reivindicación de Menem, pero un defensor de Menem podría decir, bueno, 10 años de estabilidad, crecimiento económico de los primeros años, disciplinamiento definitivo de las Fuerzas Armadas al poder civil, ¿no? Sí, algo sí. Se puede llevar. Sí, el kirchnerismo, más allá de las pasiones encontradas, tiene una agenda enorme de cosas que puede decirle, dejamos a la sociedad argentina. Macri no se lleva nada, no, Macri no deja nada. O sea, nadie va a reivindicar a Macri en un discurso de asunción presidencial, si quiere conseguir mayorías o quiere emocionar tribunas. Nada va a decir porque nosotros en el gobierno no van a decir nada de eso. Me parece que Macri está asociado a un fracaso en todas las líneas.
Guillermo, la última. La manifestación de ayer, ¿no? La antigobierno, anticuarentena o ante un montón de cosas. Me parece que ahí hay un sector social que anda buscando un Macri, justamente, o alguien que lo represente de alguna manera, porque... y es un desafío de lo político, ¿no? Porque son tan diversas las cuestiones que se plantearon.
Sí, ahí me parece varias cosas. Me parece que hace varios años, e inclusive antes que Macri sea presidente, la calle ya no es solo ni de los sindicatos, ni la calle de la izquierda, ni la calle de los derechos humanos. Hay una derecha activa, de sectores medios, que ocupa la calle y que participa de la lucha democrática y de la lucha callejera y que se siente, inclusive se siente como la verdadera defensora de la democracia y la república atacada, no ya como denunciaba Alfonsín por los poderes corporativos ni por los militares, sino atacada ya por el peronismo, por los sindicatos, por los organismos de derechos humanos. Eso sería esa mirada. Pero esa calle activa de derecha está en Brasil, está en Bolivia, está en Venezuela, está en muchos lugares de América Latina, es un fenómeno regional. En la Argentina tiene antecedentes, inclusive desde el comienzo del kirchnerismo, creo ya con la marcha de Bloomberg, también que mostraba un nivel de masividad también de gente embanderada con un programa vinculado al tema de la inseguridad o al tema de la corrupción en la política y todo eso, que son banderas que son regionalmente, uno las puede ver casi calcadas en distintos países, inclusive el inflable de Cristina presa es exactamente igual al inflable de Lula preso que usa sectores medios altos en Brasil, en la marcha de Brasil antes de la asunción de Bolsonaro. Entonces a mí me parece que hay un fenómeno que en la Argentina está y está instalado y existe y es parte del juego democrático de la Argentina, que yo lo llamo una oposición bolsonarista, en el sentido de que es una oposición que junta gente así como decís, muy diversa, pero claramente con un odio visceral al kirchnerismo, a todo lo que tenga que ver con peronismo, a lo popular, que sale a pegarle al tobillo al gobierno de Alberto Fernández desde el primer día, ¿sí? Y que es una minoría intensa que no tiene capacidad de convertirse en mayoría, que obviamente está a la búsqueda de un Bolsonaro, ¿sí? Pero que no tiene posibilidad de constituirse en mayoría. En ese sentido, no hay mayoría en la Argentina, como tampoco el kirchnerismo puro podía ser mayoría y podía constituirse en mayoría.
Correcto.
Entonces me parece que ahí hay un límite político, pero hay una realidad. Yo estoy realmente asombrado de la imposibilidad de ver en algún medio, en algún informe, de saber cuánta gente se movilizó ayer en todo el país. Porque antes uno las movilizaciones tenía, los medios te decían, bueno, según la policía tanto, según las organizaciones tanto. Ahora no hay números, entonces uno tiene que reconstruir de las fotos. Pero hay una capacidad de movilización de ese sector que creo que tuvo su punto más alto en la famosa marcha del millón de Macri, que fue en la remontada entre las PASO y la elección de octubre, en donde la 9 de julio hubo 360 mil personas, más o menos hay como un acuerdo que hubo más de 300 y menos de 400 mil personas. No es lo que hubo ayer en las calles, sumando de lo que hubo en todo el país, no estoy hablando solamente de la Ciudad de Buenos Aires, no es lo que hubo ayer, pero yo creo que seguramente 100 mil personas se han movilizado a lo largo de todo el país ayer, 100 y ciento y pico mil, pero es un activo movilizado que está en la capital federal, que está en Córdoba, que está en Mendoza, ¿no? Que está en algunos lugares del interior de la provincia de Buenos Aires, no creo que mucho más, y que es un sector que ya es parte del juego democrático, es parte del juego callejero, es profundamente antiperonista y antikirchnerista, y que sale al combate y que está esperando que se siente identificado con este sector más duro de la oposición. Me parece que lo de ayer fue también es parte del escenario, la escena de la interna, lo que está en juego ahora es la interna de la oposición, ¿sí? Entre lo que serían las palomas y lo que serían
los balcones,
los duros, ¿no? Los que tienen alguna responsabilidad de gobierno, un Gerardo Morales que podría ser un halcón en otro momento, pero que tiene el sistema de salud colapsado en Jujuy, no está para hacerse el Patricia Bullrich, está para pedir asistencia al Estado Nacional y para decir hay que cuidarse de la pandemia. Entonces me parece que este discurso de los que no tienen tanta responsabilidad de gobierno, que tienen la mano más libre para hacer una pelea política mucho más intensa, avalado por los principales medios, porque ayer, no sé si lo puedo decir, pero ayer el Diario de la Nación convocaba a la marcha.
Sí,
o sea,
está claro.
No era un medio que informaba, que decía, bueno, la gente se junta en tal esquina, va a tal marcha. No, era una convocatoria abierta al banderazo, de la Argentina. Y la realidad es que en la Argentina hubo muchas más movilizaciones de más de 100.000 personas que no tuvieron ni lejos de esa cobertura mediática.
Por supuesto.
Entonces me parece que sí, que hay un sector ahí que va a intentar el fracaso y que intenta corroer. Y bueno, y ese es el gran desafío también que tiene Alberto Fernández en no ser Alfonsín. Pero digo, no ser Alfonsín no por lo bueno, sino por lo malo.
Claro.
Por el final de Alfonsín, ¿no?
Tal cual.
En empezar también, cuando salgamos de la pandemia, empezar a tener políticas claras para que ese electorado, que fue casi la mitad del país, mantenerlo y poder también tener algo más que subsidios para los sectores más desprotegidos y un discurso para la clase media progresista. Me parece que hay que empezar una política de reactivación económica, de obra pública. Bueno, no creo que el gobierno no lo sepa todo eso, pero me parece que, bueno, que vienen enormes desafíos y una politización muy intensa que nunca se acabó. El macrismo vino a terminar con la grieta y lo único que hizo fue alimentar la grieta porque, como dijo brillantemente un periodista, escritor argentino, Martín Rodríguez, dijo el macrismo quedó siendo solo antikirchnerismo, ¿no? El macrismo vino a ser mucho más que antikirchnerismo, vino a ser un movimiento que iba a refundar una centro-derecha neoliberal en la Argentina que se venía a quedar por 20 años, una nueva hegemonía, un nuevo ciclo en la Argentina. Y se quedó siendo antikirchnerismo. Bueno, eso le alcanzó para ganar, no le alcanzó para reelegir.
Guillermo, te agradecemos muchísimo el tiempo, ha sido muy claro y recomendamos sin duda La Caída, tu libro para analizar estas cuestiones de la historia política reciente argentina, que como decíamos al principio, parece que fue hace un montón, pero no fue hace un montón, fue hace muy poquito tiempo.
Hace muy poquito, te agradezco mucho el tiempo, te digo, es un libro de Editorial Marea y se puede conseguir obviamente en este momento por internet. Se compra y te lo envían a cualquier lugar del país.
Perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo grande.
Te agradezco. Chao.
Hasta luego. Escuchamos a Guillermo Levy, él es sociólogo, es profesor universitario y ha escrito un libro que se llama La Caída y que tiene que ver justamente con el gobierno de Cambiemos, de la ilusión al fracaso. Editorial Maré, se puede conseguir en internet sin ningún tipo de problema. Vamos a la tanda ahora, Cristian.